promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, justicia penal juvenil.
Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor Ricardo Salas. Para hoy tenemos una sesión con dos distinguidos profesores de esta universidad, a quienes hemos invitado para conversar sobre las propuestas y retos que tiene nuestra sociedad en el tema de justicia penal juvenil. Me acompañan en esta ocasión Carlos Tifer Sotomayor y Alfredo Chirino Sánchez, ambos, como les decía antes, destacados académicos e investigadores de este país y que honran con su presencia a la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias, don Ricardo.
Esta conversación forma parte de la segunda serie radiofónica de Violencia y Sociedad, iniciativa del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver, para abordar un tema como este, yo creo que de inmediato le acuden a uno una serie de imágenes en sentidos diversos. Últimamente ha habido manifestaciones desde quienes se preguntan por qué de un régimen especial que regule la conducta de los menores, hasta quienes insisten en que más bien estamos en deuda como país en ese sentido. Y esto, claro, está dentro de un contexto de temor profundo, de una campaña de miedo hacia la población nacional y, al mismo tiempo, las muestras fehacientes de deuda por parte de la sociedad organizada hacia una serie de campos y aspectos en los que no hemos reparado lo suficiente. Hoy, específicamente, querría plantearles a ustedes, propiamente en lo que respecta al régimen penal juvenil, ¿de qué estamos hablando? Porque ese puede ser un tema que es conocido para ustedes, dos expertos en la materia, menos conocido para uno, pero para muchos de nuestros oyentes es un tema que prácticamente solo oyen mencionar en los medios de comunicación o por parte de algún divulgador de opinión. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la materia penal juvenil?
Sí, pero tal vez efectivamente para aclarar un aspecto conceptual, habría que decir que la responsabilidad penal juvenil es una idea que ha sido desarrollada y ha ido evolucionando desde hace muchos años. Siempre la comisión de un hecho delictivo cometido por una persona menor de edad siempre ha tenido implicaciones, siempre ha tenido consecuencias. Lo importante con respecto a la pregunta que usted formula, don Ricardo, creo que es decir específicamente y para concretar en nuestro país de dónde es que surge esto de la responsabilidad penal juvenil o el derecho penal juvenil. Nosotros teníamos, como la mayoría de los países de América Latina, un sistema tutelar de justicia. Este sistema tutelar vino en Costa Rica en 1963 con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Es decir, en esa época, cuando una persona menor de edad cometía un delito, pero también, de acuerdo a otras circunstancias, había una consecuencia, que era el régimen tutelar. Esto varió profundamente en 1996, donde se promulgó una ley que se llama Ley de Justicia Penal Juvenil. Y en esta Ley de Justicia Penal Juvenil es donde precisamente viene un modelo de justicia, que es un modelo de justicia especializada, en donde se establece un principio de responsabilidad de las personas menores de edad por los delitos que cometen. Contrario a esta ley tutelar y a todas las leyes tutelares que en general en América Latina y que empezaron en Argentina en 1910 establecían, porque el principio básico de estas leyes es que las personas menores de edad, los actos que cometían no eran ni siquiera considerados como delitos y consecuentemente tampoco eran responsables, ni la consecuencia, la medida tutelar, se consideraba una sanción, sino que más bien una tutela, es decir, una asistencia, un apoyo, una ayuda. Esto cambió y particularmente el cambio se debe a la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es un hito, un separador de aguas con respecto a la visión, a la concepción que se tiene del niño y también a los retos que la misma sociedad y el Estado, y particularmente los Estados partes de esta convención, tienen con respecto a los niños. Y niños para la convención es toda persona menor de 18 años, de 0 a 18 años. Dentro de esta convención, de la cual Costa Rica es parte y la suscribió, que es una convención muy amplia, también establece un tema de la responsabilidad de estos niños cuando infringen la ley penal. Entonces, para responder la pregunta, esto proviene de un desarrollo histórico que se genera o se produce un cambio, por lo menos legislativo, no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y en general países del mundo, desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que establece una visión diferente, no solamente del niño, sino que en particular de lo que nos interesa y lo que estamos hablando nosotros, es de los actos que estos niños realicen y que infrinjan la ley penal.
Ahora, me parece importante esto que usted está destacando, porque entonces, más que una reforma, más que un acto de ingeniería legislativa, se trata de un cambio de visión. Eso es. Acerca de la figura y la acción en sociedad de los menores. Sin embargo, me pregunto, don Alfredo, y creo que eso sería la inquietud natural que le surgiría a uno, ¿no? Hemos aprendido ese cambio, aprendido con H, ¿verdad? Hemos aprendido ese cambio más que como un cambio legislativo. ¿O nos quedamos en eso?
Bueno, yo creo que indudablemente, a pesar del enorme avance que significó la superación de la doctrina de la situación irregular para pasar a un sistema donde el menor ya era incorporado en la ley penal, no como un sujeto con una capitis diminutio en su capacidad para actuar y responsabilizarse, sino entenderlo como un adulto en formación, una persona en formación, creo que esto no ha pasado, digamos, del texto. Es decir, todavía, y a pesar de ciertas circunstancias, nuestro país sigue observando esto como una situación irregular. A pesar de que tenemos un sistema totalmente diferente, tal vez don Carlos coincidiría conmigo al decir que la interpretación que se hace de las disposiciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil se sigue haciendo en clave de la doctrina de la situación irregular. Junto a ello, los formadores de opinión observan la criminalidad juvenil, la observan como de sujetos en una situación social irregular y exigen para ellos también una acción del sistema para corregir esas situaciones sociales irregulares, en lugar de atender, digamos, otras condiciones que son las que de alguna manera condicionan y caracterizan el problema de la criminalidad penal juvenil. Para aderezar todo ese escenario, que me permite concluir que efectivamente estamos en una situación moderna en el texto, pero primitiva en la práctica, es la actual discusión que se está planteando de reducir la edad penal. ¿verdad? Este es un discurso que se ha venido desarrollando con cierta intensidad en nuestro país y parte de la siguiente idea. Como los sujetos sometidos a la ley de justicia penal juvenil son cada vez menos y cada vez la criminalidad se empieza a cometer más jóvenes, entonces bajemos la edad penal para que entonces la ley de justicia penal juvenil los cubra con su manto. Es decir, en el fondo el discurso lo que sostiene es necesitamos declararlos también en una situación de necesaria irregularidad social y atendámoslos con los medios que la ley de justicia penal juvenil nos plantea. Ese discurso, que es un doble discurso, es un discurso a mí me parece irresponsable, político criminalmente mal sustentado y que probablemente no tiene nada que ver con lo que nos planteaba don Carlos desde el punto de vista de la evolución de los convenios y tratados internacionales.
Y que, perdón, demuestra a las claras la mala comprensión.
La mala comprensión de este cambio histórico y lo que significó para nosotros pasar de un modelo de los años 63, ¿verdad? Probablemente muy defensista, a un modelo, digamos, donde el niño, el menor, el adolescente, es visto de una manera diferente. Ya es visto de acuerdo a una consideración de derechos humanos totalmente diferente. Pero claro, cuando se trata de crímenes muy graves, muy violentos, porque hay que reconocer, los jóvenes cometen delitos muy graves y violentos, cuando son presentados a la gran población, totalmente desprovista de información sobre estos temas, dice, ah, no, sí. Frente a estos crímenes tan terribles, estos homicidios, estas violaciones tan salvajes, estos robos hechos cometidos con tanta violencia, perdón, necesitamos el mecanismo más violento en nuestras manos. Entonces, no es tanto bajar la edad penal para someterlos a la ley de justicia penal juvenil, sino apliquémosles ya el derecho penal de adultos, ¿verdad? Porque si son capaces de tanta violencia, el único medio para atenderlos es con el derecho penal de adultos. Entonces, aquí se da una suerte de contradicción in terminis, ¿verdad? Tengo una ley de justicia penal juvenil, tengo unos sujetos susceptibles de que esta ley se les aplique y tengo una idea punitiva totalmente discordante con ese modelo. Yo quisiera agregar a lo que planteaba don Carlos que una ley penal juvenil excelentemente concebida, ¿verdad? Don Carlos fue su redactor y yo me siento muy orgulloso de estar aquí con él comentando esto. También yo sé que él, y no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir, que la transformación punitiva de pasar de un monto máximo de 6 años, que creo era el modelo que venía en el diseño original de don Carlos, a los diputados les pareció que no era suficiente y pidieron 15. Es que no es posible que para un menor privado de su libertad, en un internamiento, solo sean 6 años y cometen delitos tan graves. Pongamos 15, y 15 tiene que ser. ¿Y 15 qué significa? 15 es introducir dentro de un modelo de texto que pasaba de la doctrina de la situación irregular a un sistema diferente, con la punición lo único que refleja es que necesitamos tenerlos más tiempo porque siguen siendo sujetos irregulares.
Ahora, a mí me parece, y les pido que me corrijan si es que estoy en un error, pero los enfoques que desde diversas perspectivas se han planteado sobre el tema son enfoques muy simplistas. Sí, vamos a ver, y me ubico en la posición de quien escucha los medios de comunicación todos los días, o bien de alguien que medio tiene que ver, aunque sea de lejos, con esta materia. Tanto de quienes abogan por volver el marco normativo mucho más represivo, no solo en el sentido de que las sanciones sean más drásticas, sino bajar la edad penal, como quienes también abogan porque sea un marco mucho más completo y, por así decirlo, más abierto a la dificultad que entraña toda esta serie de fenómenos. Pero en cualquiera de los casos, son enfoques muy simplistas.
No, sí, efectivamente. El fenómeno de la delincuencia en general, y en particular la que cometen las personas menores de edad, es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que tiene una explicación en la complejidad social, económica y familiar de todas las sociedades, y los análisis simplistas yo creo que hay que rechazarlos de plano. Y efectivamente, muy lamentablemente en nuestro país, proliferan propuestas sumamente simplistas y hasta ocurrencias, todo con el afán de obtener, creo, y con todo derecho, el tema es fundamental y inevitablemente lo tenemos que relacionar con el tema de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Es decir, ocurrencias desde traer un actor de cine, ¿verdad?
Sí,
para
sí,
que
sí
nos venga a asesorar en materia de seguridad ciudadana, hasta propuestas legislativas como algunas, y como en particular esta, propuesta legislativa que está en el proyecto 17.615, denominado Reforma del Sistema Penal Costarricense para el Efectivo Cumplimiento de las Penas y el Fortalecimiento de Otras Figuras Penales, que propone la rebaja de la edad de la responsabilidad penal en 18 años. Y es que, efectivamente, tanto usted, don Ricardo y don Alfredo, mencionaban, creo que un aspecto fundamental, que es el tema de la transformación que efectivamente en nuestro país, en muchos países se dio, de unas nuevas legislaciones, de nuevas reformas legislativas, producto de una convención que es un consenso internacional sobre la visión de la niñez. Pero eso no significa una transformación ideológica, es decir, de cómo se percibe, cómo se entiende y cómo se aplica una situación específica, particularmente con el tema de los niños. Y no solamente con respecto al tema de la infracción de la ley, y es que el asunto es mucho más amplio, porque es un asunto de visión de derechos.
Claro.
Es un asunto de visión de derechos, y con respecto a nuestro tema, que es el tema de la infracción de la ley penal, es que sobre ese punto es insostenible, por ejemplo, en un Estado democrático, que a una persona se le atribuya la comisión de un delito y no se le otorguen las garantías judiciales que internacionalmente se conocen y que se admiten como estándares mínimos para considerar un juicio justo, como el derecho a la defensa, el derecho a conocer la acusación, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a rebatir, etcétera. De ahí entonces que el tema de la visión que se tiene socialmente de los niños no es solamente con respecto al tema de la infracción de la ley penal, sino que es un tema todavía mucho más amplio, que tiene que ver con una visión de derechos, una visión de los niños como sujetos de derecho. Y nada más, tal vez para referirme a una idea que es muy importante y que siempre en algunas reformas legislativas similares a esta, porque también esta es una tendencia que se da en otros países, ¿verdad?, de legislaciones de mano dura o legislaciones de mano...
Al rato se acaban los nombres, ¿verdad? Sí, porque ahora en El Salvador es de recontra...
Mano dura.
Sí, ¿sí? Ya no, fue mano dura, super mano dura, ahora es recontra mano dura, ¿verdad?
Los hiperlativos
de sí, la dureza del
sistema, ¿verdad? El gran error de este tipo de visiones es efectivamente que el delito no se va a reducir, no se va y menos a desaparecer con una legislación. Es decir, eso es un punto fundamental. Pero también estas legislaciones tienen una visión totalmente errada, porque tienen una concepción de los niños como si que fueran adultos. Uh-huh. Y precisamente la especificidad de estos sujetos es lo que justifica la intervención diferenciada.
Claro, sí, porque justamente ese ha sido uno de los planteamientos de aquellas personas que quieren un régimen más represivo, ¿no? Dicen, bueno,
tratarlos como adultos.
Eso es, efectivamente, sí, porque un trato favorable, claro, hay que tratarlos igual, la ley ha de ser igual para todos.
Sí.
Bueno, sobre eso se podría recurrir a múltiples explicaciones de carácter jurídico, pero fundamentalmente creo que existe una negación de esa particularidad de los sectores involucrados. Pero la pregunta que yo me haría a estas alturas es, bueno, entonces pareciera que ese cambio normativo a nivel de ley no alcanza lo que son las concepciones, la visión que se tiene de esos sujetos. Y más allá de eso, me preguntaría, bueno, ¿cuál ha sido el manejo normativo que se le ha dado a esta ley? Porque entendamos que el manejo normativo no es solo a nivel del planteamiento legal.
Eso es.
También de los demás operadores del derecho,
claro.
Desde los legisladores que tienen que reformarlo, hasta los administradores de justicia que aplican esto, y hasta quienes tienen que vigilar por el eventual cumplimiento de una sanción.
Claro.
¿Cuál ha sido el manejo normativo que ha habido?
Yo creo, digamos, trascendiendo incluso la norma y procediendo a estudiar, digamos, los mecanismos implementados en la propia ley para crear condiciones para que las personas menores de edad tengan condiciones suficientes para superar su situación de delito y entrar en una condición realmente de posibilidad, de reintegrarse a la sociedad, hay muchas cosas, hay muchos escenarios. Yo recuerdo un diputado que dijo en alguna ocasión, con motivo de una información que salió en un periódico de circulación nacional, de que los menores en ciertas circunstancias y ciertos delitos que habían cometido iban a recibir un tratamiento especial en un lugar específico, con mejores condiciones de internamiento, con computadores, con acceso a internet, etcétera, para proveerles mejores condiciones de aprendizaje y de enseñanza. Dijo, es una barbaridad, eso no puede ser, esto es una alcahuetería, esto forma parte de la alcahuetería con la cual estamos tratando el tema penal juvenil.
Que es la que nos tiene tan mal.
Eso es lo que nos tiene tan mal, sí. Necesitamos ya enfrentar este problema y pensar en las víctimas. ¿Quién piensa en las computadoras para las víctimas? Es decir, es como contraponer, normativamente hablando, las condiciones en las cuales yo tengo ya a un transgresor, digamos, en una condición donde eventualmente puede llegar a tener mejores posibilidades de reintegrarse a la sociedad, no en vano, es una persona joven. Sí. Y por el otro lado, la víctima de ellos, que usualmente también es una persona joven,
claro,
que ha sufrido biográficamente una afectación de sus bienes jurídicos y que por tanto merece de parte del Estado atención a esos derechos sufridos, ¿verdad? Pero yo no puedo llegar a ese equilibrio en el momento de la pena, porque una cosa es lo que hago con él como transgresor y el otro lo que hago yo con la víctima. Yo le hubiera preguntado a ese diputado, sí, señor diputado, muy importante, ¿pero qué está haciendo el Estado por la reintegración de la víctima? ¿Por la recuperación económica de lo que sufrió? ¿De la recuperación psicológica de lo que le dolió? ¿Verdad? Porque eso nadie lo dice. Todo es simplemente carguémosle la mano al transgresor porque él es el culpable del dolor, es el culpable de la pérdida, es el culpable de todo lo que a la víctima le pasó.
Sí, y a mí me parece que, perdón, don Alfredo, me parece que esa es una visión, perdón, es un planteamiento retórico que se ha difundido últimamente y con un agravante. Que ya no se trata solo, no se analiza el asunto solo en términos de represividad, sino incluso de economía para el erario público. Y se dice, pero es el colmo, entonces nos van a salir más caros.
Son caros. Sí,
eso, eso, y son caros. A mí, cuando se llega a ese punto, ya me parece preocupante,
claro,
por no por el fenómeno de violencia específico que estamos tratando.
Es como una renuncia del Estado
de cumplir
con fines y con compromisos internacionales.
Por cómo estamos aquilatando al sujeto, sí, sí, sí. Cómo lo estamos aquilatando, que hasta la salud la estamos midiendo ya en términos económicos.
Sí, sí.
El otro día leía, y les perdonen ustedes, pero les pongo este tópico, leía a Irving Waller, que es un autor que supongo que ya ustedes conocen.
El criminólogo.
El criminólogo, claro. Y hablaba de las posibilidades de reinserción de esa gente y del experimento que se ha hecho en algunas municipalidades canadienses de facilitarles una serie de medios materiales que les permita, en primer lugar, aumentar la autoestima, reinsertarse socialmente, tener actividades productivas. Y bueno, resulta que reinsertar un muchacho de estos salía costando aproximadamente $230, $300, que es una suma muy módica. Sin embargo, también en esos lugares hay quienes dicen, hombre, pero son 300 de este, 300 del otro. Hombre, estamos hablando de $30,000.
Sí.
Y la objeción que hace el criminólogo es, ¿usted sabe cuánto cuesta un proceso penal? ¿Cuánto cuesta? Resulta que un solo proceso penal en Canadá tiene el costo de un programa pequeño en un barrio.
Sí,
un
sí,
solo proceso penal. Y entonces, de esto, a mí lo que me preocupa es que ya no solo se trata de que hay una falta de apropiación, o como usted decía, don Carlos, culturalmente no trasciende lo que se establece en la ley, la gente no se apropia, sino que ni siquiera los propios operadores de derecho, es decir, los legisladores, los administradores de justicia, uh-huh, quienes tienen a cargo la ejecución de las sanciones, uh-huh, logran identificarse o apropiarse plenamente de ese cambio de visión.
Sí, claro. Yo creo que es muy importante y me parece que es fundamental aclararle, sobre todo a la opinión pública, y hay que aprovechar estos programas porque realmente a veces uno escucha o lee opiniones completamente infundadas, como por ejemplo, se dice que hay impunidad cuando las personas menores de edad cometen delitos. Un ex diputado y ex candidato a la presidencia de la República sí lo dijo, que había impunidad con los adolescentes. No hay ninguna impunidad. Precisamente este modelo de justicia especializada se fundamenta en un principio de responsabilidad. Ahora, se trata de una responsabilidad diferente al de los adultos, precisamente por la condición de sujetos de adolescentes. Yo no puedo ahondar en principios, pero es muy importante, el adolescente es un sujeto que tiene características particulares. que no se le puede hacer el mismo grado de exigibilidad que de un adulto, que se encuentra en un proceso de desarrollo, que se caracteriza por la búsqueda de su identidad. Pero sí es importante que la ley de justicia penal juvenil se apoye a un modelo de responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad por el acto. Ahora nosotros, cuando elaboramos el proyecto de ley, y hicimos una propuesta sobre la reacción, particularmente sobre la sanción por un acto cometido, hicimos, como hizo un Alfredo muy bien, una propuesta que bajo los parámetros de la comparación del derecho internacional, yo diría que es ajustable a esos parámetros, y que los legisladores en nuestro país la modificaron, y la modificaron hasta 15 años de una privación de libertad. Eso convierte a Costa Rica en el país que tiene una privación de libertad para personas menores de edad más grave de México y Argentina. Es decir, no hay ninguna legislación que tenga 15 años. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, que es uno de los países que tiene una de las legislaciones más represivas, también tiene hasta 10 años. Y solo en casos realmente graves se aplica. Y efectivamente me parece a mí también que una tendencia muy peligrosa que se está dando en nuestro país es el tema de fundamentar la reacción o la política criminal en el tema de las víctimas. Yo no digo que las víctimas no tienen derecho, todo lo contrario, siempre lo he dicho y lo he escrito. Si la víctima no solamente tiene derechos incluso de participación procesal, la víctima tiene derecho a una indemnización, la víctima tiene derecho a una reparación, la víctima efectivamente juega un rol muy importante en el proceso. Pero no se puede construir la política criminal fundamentado en las víctimas, porque uno de los pasos más importantes que dio la sociedad moderna precisamente es desvincular precisamente el castigo, ¿verdad?, que la víctima puede sentir porque sufre un delito,
sino subordinarlo a la situación particular,
y dejar que otro sujeto, que se llama Estado, responda. Y precisamente cuando nosotros estamos tratando de, me parece, en algunas propuestas legislativas, de, yo diría, un fenómeno casi como de privatización de la justicia penal, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando fácilmente se recuperan, se obtienen esos sentimientos que la víctima tiene sobre el delito. Y son muy válidos, yo no quisiera desvalorarlos, son muy, 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 muy válidos. Es decir, la víctima puede sentir todos los deseos, sí, sí, y hasta la venganza, si se quiere, y es legítimo, ¿verdad? Lo que sucede es que el Estado, como organización social, no puede identificarse con esos sentimientos de venganza. Porque también otro importante paso dentro de la evolución de los sistemas sancionatorios es la finalidad. También la población tiene que entender que se sanciona con una finalidad. Es decir, no es la sanción por la sanción, no es la pena por la pena. Los tratados internacionales, nuestra constitución, nuestra legislación y la ley de justicia penal juvenil establece una finalidad de carácter educativa. Es decir, la sanción tiene que imponerse con una finalidad, con la finalidad de carácter educativa. Y en un Estado de Derecho, una sanción que no tenga una justificación no es válida.
Yo quería agregar sobre eso que está planteando don Carlos, que me parece supremamente importante. Es la ley de sanciones penales juveniles, que fue un gran avance, me parece, muy tardío también, en Costa Rica, de tratar de regular sanciones alternativas en materia penal juvenil, que después, curiosamente, fueron incorporadas en la ley de violencia contra la mujer. Y se ha empezado otra vez a poner en la mesa de discusión, gracias a estos dos hitos históricos, diría yo, el de la ley penal juvenil, el de las sanciones penales juveniles y esta ley de violencia contra la mujer, la necesidad de empezar a pensar en las sanciones como un medio para que la persona tenga otras posibilidades sancionatorias diferentes al mero internamiento, a la privación de su libertad. Estas sanciones penales juveniles apuestan fuertemente a lo que decía don Carlos, a que el menor pueda, en libertad, con su familia, reconstruir el camino de integración a la sociedad. Para no pasar lo que decía aquel criminólogo argentino, Elías Neumann, que la prisión es como tratar de enseñarle, ¿verdad?, para vivir en libertad a un menor dentro de un ascensor a oscuras y el ciego a jugar fútbol y todas las reglas del fútbol. Es decir, es imposible, digamos, que la prisión tenga las condiciones para enseñarle a alguien, o la privación de libertad para enseñarle a alguien a vivir en sociedad, todo lo contrario. Entonces, estas sanciones socioeducativas, estas sanciones que apuestan, digamos, a la integración del sujeto en libertad, están siendo potenciadas en el modelo penal juvenil, y a mí me parece que esto es muy importante. Claro que eso choca, como lo dice don Carlos, con el discurso de las víctimas, con el discurso este de seguridad ciudadana, y con los que algunos de manera histérica andan por el mundo anunciando como la lucha contra el garantismo, ¿verdad? Es decir, la ley de justicia penal juvenil, como bien lo plantea don Carlos, es una ley que contiene derechos, pero también contiene deberes. Es decir, claro, nosotros no estamos sosteniendo que a los menores que infringen la ley hay que buscarlos para abrazarlos y darles amor. No se trata de eso, no es un acto de alcahuetería o de decir su delito no significa nada y las víctimas suyas no tienen valor, no es eso. Es lo que dice don Carlos, es yo necesito sancionar con el fin de reintegrarlos. Son personas jóvenes que tienen la posibilidad, mucho más que un adulto, porque hay que reconocerlo, de poderse reintegrar a la sociedad. Y no es uno el caso, son muchos los jóvenes que luego de haber cometido una infracción penal tienen la posibilidad de reintegrarse y lo hacen con éxito. Modelos como el canadiense son modelos muy interesantes, porque ya los criminólogos canadienses nos tienen acostumbrados a proyectos sumamente combativos. Yo recuerdo a doña Ruth Morris, de grata memoria, que tenía un programa de reintegración de agresores sexuales, que dentro del proceso de su reintegración significaba necesariamente dentro del proceso de reintegración acercarse a la víctima. Claro, no para concederles una nueva oportunidad de agredirla sexualmente, sino para que la víctima también tuviera ocasión de rescatar con su agresor lo que había sucedido, lo que es obviamente muy duro para ella, pero también para que el agresor pudiera explicar lo que había sucedido y de alguna manera también reconstruir el proceso de recuperar emotivamente a la víctima. Porque todos piensan, y en esto que decía don Carlos coincido plenamente, estamos convirtiendo el proceso penal en una forma de privatización de la justicia, porque recuperar a la víctima significa siempre pagarle. Y yo no creo que a la víctima le interese siempre, o en todos los casos, la recuperación económica del
Estado. A mí me parece que la mera contraposición entre la posición de la víctima y el victimario ya de por sí es privatizar el asunto, porque es ponerlo entre dos sujetos.
Sí, eso es el
más allá, eso es más allá de lo que es su conceptualización como un fenómeno social. Entonces es muy sencillo decir, bueno, ¿a quién prefiere usted? Como si se tratara de eso, ¿no? Entonces, ¿a quién prefiere? A este sujeto, que pobrecito, véalo usted, todo golpeado, ¿no? Y a este otro, que es el agresor. Entonces, en ese caso, el juicio es muy sencillo, pero es una más de las falacias que se utiliza, ¿no? Lo mismo que la falacia esta de qué siente la víctima. Miren, me parece que está claro que la víctima, como decía don Carlos, tiene todo el derecho a sentir ira, a sentir incluso deseos de venganza, pero resulta que la convivencia social no se gestiona con ese tipo de actitudes, sino justamente de cómo se administra y cómo podemos convivir en términos sostenibles, por así decirlo, ¿verdad?
Yo creo que ese es el gran desafío que se le presenta en general a los estados y en particular al estado costarricense, porque hay que dar una respuesta, y la respuesta que el estado costarricense ha dado, me parece a mí, con respecto a la justicia juvenil, ha sido una respuesta insatisfactoria. Una respuesta insatisfactoria porque la ley de justicia penal juvenil se fundamenta en un modelo de justicia especializado de acuerdo a los estándares y a los parámetros y a las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas. Hay unas reglas que se llaman las reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores que sirvió de fundamento para la elaboración de este proyecto de ley. Y nosotros no hemos encontrado, lamentablemente, en casi 15 años que tiene esta ley, 14 años cumplió ahora en el mes de mayo, realmente una implementación de esta ley. Usted, don Ricardo, anteriormente hacía una reflexión muy interesante sobre cómo la ley ha sido interiorizada por los operadores del sistema. Yo creo que también los operadores del sistema se encuentran con muchas limitaciones, porque, por ejemplo, el Poder Judicial no ha cumplido con el principio de tener una jurisdicción especializada, jueces especializados, fiscales especializados, defensores especializados, una policía especializada, órganos de segunda instancia especializados y también, muy importante, órganos de la ejecución especializados. Ha sido completamente insuficiente la respuesta de parte del Estado y yo creo muy particularmente en el ámbito de la ejecución de las sanciones. Porque creo que legislativamente hay que reconocer que nosotros hemos avanzado y así se nos ve desde afuera. Es interesante cómo nos vemos nosotros aquí a lo interno, ¿verdad?, como país, y cómo se nos ve desde afuera. Porque
y eso es muy frecuente, ¿verdad?, sí, sí, en todas las áreas.
Sí, 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 desde afuera se nos ve como que hemos avanzado mucho en el ámbito de la protección de los derechos de las personas menores de edad, sobre todo los que están en conflicto con la ley penal. Porque nosotros tenemos una ley también que es una ley de ejecución de sanciones penales, una ley de ejecución de sanciones penales juveniles, que lamentablemente a nivel de los adultos no se ha podido lograr. Es decir, la ejecución, que es tan, tan compleja y tan delicada, ¿verdad?, en donde hay derechos fundamentales de por medio, no está regulada por ley. Nosotros hicimos un gran esfuerzo y en el año 1998 presentamos un proyecto de ley, el cual fue aprobado hasta el 2005, pero se aprobó la ley de ejecución de las sanciones penales juveniles. En esta ley hay una gran cantidad de recursos y de medios para llevar a cabo esa finalidad de carácter educativa. Realmente, para cumplir con los fines y con los mandatos que Costa Rica se obligó. No es algo que se está haciendo de manera voluntaria o como un acto de buena fe. No, son compromisos y obligaciones internacionales que el país tiene. Pero en vez de preocuparnos, por ejemplo, sobre el ámbito de la ejecución de las sanciones socioeducativas, de fomentar, por ejemplo, los servicios a favor de la comunidad, ojalá proyectos como el que mencionaba don Alfredo, de acercamiento entre autores y víctimas para buscar una reparación del daño, el reconocimiento que el autor hace del daño que le causó a la víctima. Es decir, implementar medidas y soluciones que precisamente, ya que usted mencionaba a este criminólogo, a Irving Waller, dice él, ¿verdad?, que hace un estudio muy interesante sobre los costos, ¿verdad?, que los estados tienen que invertir precisamente en lo que funciona. Y ahí demuestra, por ejemplo, cómo en países poderosos económicamente como los Estados Unidos, ¿verdad?, que tienen todos los recursos del mundo, ¿verdad?, gastan millones de millones de dólares en la amplitud del sistema penal, llámese policías, jueces, fiscales.
Cárceles.
Cárceles.
Sí, que es el mayor negocio de los Estados Unidos después de Walmart.
La cárcel privada.
Y muy poco realmente en lo que funciona, en programas que tienen un alto potencial educativo. Y entonces uno observa en Costa Rica, por ejemplo, este proyecto de ley que anteriormente mencioné, que lo que busca de una manera simplista es bajar la edad de la responsabilidad penal. Ese proyecto, para referirme a este tema, de todo punto de vista debe ser rechazado. Tal vez un argumento base formal para rechazar este proyecto
la convención.
Es la Convención, claro, de los Derechos del Niño, ¿verdad? Es decir, tendríamos que denunciar la Convención.
Bueno, no faltará quien diga denuncia.
Bueno, sí, no, ya, claro, ya alguien lo dijo, ¿verdad? En la pasada campaña, en la pasada campaña electoral alguien dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces denunciamos la Convención, ¿verdad? Yo no veo.
Denunciamos la Constitución, incluso, ah, sí, ahora sí, que sí, dicen sí, que el que sí, nada teme nada de ello, no tiene que permitir sí, cualquier claro, intervención.
Claro, entonces, claro, desde luego que ideas, como decía yo, absurdas como esas, pues siempre habrán. Pero yo no veo un país como Costa Rica, con una gran tradición en respeto a los derechos humanos, como efectivamente así ha sido, ¿verdad? Denunciar la convención que tiene quizás mayor consenso en el mundo, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? De ahí que el argumento formal pareciera que es lo más rápido y lo más fácil, pero hay otro argumento que yo llamaría un argumento de carácter sustantivo, que es para mí muy importante, que es el tema de que ese proyecto de ley se fundamenta en una completa y absoluta falsedad, que es considerar a una persona, a un adolescente de 15 años, como una persona adulta.
Y la segunda falsedad es que eso reduciría la delincuencia.
Eso es, ¿verdad? Que eso va a provocar un efecto en la reducción de la delincuencia, y consecuentemente esa sería, digamos, como la lógica, claro, que nos va a dar más seguridad. Pero eso no nos va a dar más seguridad. Yo creo que la población en general tiene que interiorizar que lo que nos da más seguridad es precisamente otorgar más derechos. Las sociedades más seguras del mundo son las sociedades en las cuales los ciudadanos gozan de más derechos.
Eso es cierto.
Sí, y que las cosas se calculan sin tanta mezquindad, porque también es preocupante cuando todo se mide en términos de cuál es la erogación. En el recién pasado debate acerca de los presupuestos universitarios, todo se redujo a cuál era el costo.
Sí.
Y se decía, es que es muy alto. Hombre, estamos hablando de la educación, a la cual no se le debería parar mientes. ¿Ah? Uh-huh. Que es una inversión, y más que una inversión, es crecimiento humano.
Claro.
Y acerca de esto, precisamente, don Alfredo citaba el caso de las experiencias en Canadá, que son experiencias no solo muy valientes, sino también a ratos, dice uno, para la mentalidad de un hombre, que osados,
qué osado
para hacer las cosas. Leía justamente a este criminólogo, y la divagación tiene el propósito por la pregunta que les voy a hacer de seguido. Hablaba este criminólogo acerca de la experiencia de las enfermeras en las escuelas de lugares conflictivos. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué es? Que los muchachos se golpean mucho, sufren muchos accidentes. Pues no, resulta que el papel de una enfermera en una escuela, más que ver chichones y raspaduras, es de escuchar a los muchachos. Y resulta que en aquellos lugares donde se hizo el experimento en Canadá, que eran lugares conflictivos, a partir de la presencia de una enfermera en una escuela, se reducía en una tercera parte el nivel de conflictividad de los problemas que había. Y hasta en la mitad el nivel de prisionalización de los muchachos que salían de esa escuela. Por una inversión mínima. Esto me lleva a la pregunta que quería plantearles. Entonces, amén de estos cambios normativos, incompletos cambios normativos que ustedes han expuesto de manera elocuente, ¿qué otras medidas se han tomado? Porque pareciera que, nuevamente, aparte de la falacia de la víctima, aparte de la falacia de que la cosa definitivamente es un sujeto que hay que ver cómo expulsamos del medio social, como si se tratara de un animal salvaje, cuando en realidad es un problema social. No es que están afuera de la sociedad, son parte de un tejido social disfuncional.
Y parte del fenómeno general de la violencia.
De la violencia, pero también aparte de eso, existe la falacia de que la ley y la ley represiva lo resuelve todo.
Sí,
¿qué otras medidas se han tomado? ¿Qué otras políticas ha implementado la sociedad costarricense?
Lo que pasa es que aquí hay que decirlo de una vez, porque lo hemos tenido al borde de decirlo y no lo hemos dicho. No hay duda, sobre todo en materia penal juvenil, que la mejor política criminal es una política social.
Claro.
Que una enfermera cambie la historia de delito de un grupo de jóvenes en zonas conflictivas, lo único que refleja es que nuestra sociedad no se comunica con ellos, no está con ellos, no los acompaña. Es muy difícil acompañar a un adolescente. Quien es padre de adolescentes sabe lo difícil que
claro,
es.
Sí, 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 sí.
Es difícil hablar con ellos, es difícil entender lo que quieren, es difícil entender su búsqueda de identidad, porque nosotros creemos que ya la deberían de tener porque nosotros la tuvimos a esa edad y no entendemos el contexto en el que ellos se desarrollan. Esa política social, no digo de la familia, pero formamos parte del tejido social también como familia, y el Estado también debería estar ahí presente. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué Nicaragua tiene tanto éxito en materia penal juvenil? si ellos tienen muchas más necesidades económicas que nosotros y muchas más dificultades en otros aspectos, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque la policía, lejos de reprimir a los muchachos, juega béisbol con ellos, se comunica con ellos, los conocen, los acompañan de la casa a su hogar, de su hogar, cuando están en una esquina, en prácticas que tal vez no son muy idóneas, buscan conversar con ellos, etcétera. Es una policía intervencionista, sí. Algunos me dirían, pero es una policía peligrosa, porque eventualmente podría tener una interacción con los muchachos que podría ser peligrosa. Sí, pero tienen niveles muy bajos de criminalidad.
Bueno, y es la policía con mayor legitimidad en Centroamérica.
Y
es
la mayor, con mayor legitimidad desde el punto de vista del éxito de la confianza de la gente en su intervención, ¿verdad? Uh-huh. Porque la relación que hay con la policía nicaragüense es diferente.
Sí, la gente confía más, en Nicaragua se confía más en la policía nicaragüense que los costarricenses en la costarricense.
Pero además que más que en otras instituciones del Estado nicaragüense.
Cierto.
Entonces, no quiero decir que aquí el factor de la política social pasa por la policía, pasa por todos nosotros, pasa por opinar, pasa por participar y pasa por crear condiciones. ¿Por qué las sanciones socioeducativas, don Carlos, no tienen tanto éxito? Porque tenemos muy pocas posibilidades de compromiso, de instituciones, de empresas, de personas que le puedan proveer a estos muchachos y muchachas las condiciones que necesitan para poder entrar en un programa de sanción socioeducativa. Ellos suplican, los que están trabajando en estos programas, que haya cada vez más opciones y más posibilidades de trabajo. Entonces, yo creo que probablemente, y con oportuna razón, la actual administración lo dijo, no se puede ser represivo siempre y no se pueden modelar, digamos, políticas criminales que solo le apunten al derecho penal y también al derecho penal juvenil. Tenemos que apuntarle también a aquellas condiciones sociales donde estamos siendo disfuncionales. ¿Por qué Costa Rica perdió los lugares primeros que tenía en salud, en educación, en el índice de bienestar social general? ¿Por qué hemos bajado? Porque ha habido
un capital social, el deterioro del capital social.
Ha habido un retraimiento de la inversión en esos campos. Y ese retraimiento se siente, por supuesto, en los sectores de criminalidad. No quiero decir tampoco, porque con esto muchas veces se bagateliza este discurso que estamos sosteniendo aquí, diciendo que es que la pobreza genera criminalidad. No, no, no. Hay muchos delitos que no se generan en la pobreza ni están condicionados por una cuestión de exclusión. Pero buena parte de la criminalidad que nos asola en nuestras calles, en nuestros barrios, en donde estamos, es producto de esa exclusión social. Ahí hay que pensar.
Sí, efectivamente. Yo creo que una reacción inteligente de parte del Estado debería focalizarse principalmente en el ámbito de la prevención. Y de la prevención, creo que la prevención desde un punto de vista de políticas sociales universales, sobre todo claro, educación, salud, vivienda, empleo, ¿verdad? Porque es fundamental. Yo creo que sobre todo, y me voy a referir a la educación, ¿verdad? Ya que también usted lo mencionó, creo que es fundamental y está muy vinculado con el tema de la justicia juvenil.
Claro.
El tema de la deserción, por ejemplo, escolar, el tema de la violencia en los centros educativos y el tema del fracaso en general escolar tiene una vinculación. Incluso hay estudios que relacionan el tema de los déficits escolares o los fracasos escolares
hay una proporción
con el tema de la violencia juvenil. De ahí entonces que las políticas de prevención y en políticas sociales universales son fundamentales, pero también debe de ponerse énfasis en las políticas de prevención específicas, las políticas de prevención ya no generales, sino que concentradas específicamente en sectores de riesgos, ¿verdad? Identificar los factores de riesgos, porque la delincuencia, efectivamente, como don Alfredo muy bien lo dice, no es precisamente un sinónimo de pobreza, pero sí hay factores de riesgo que influyen en el fenómeno delictivo. Eso
los hace más vulnerables a esos sectores.
Sin duda. Y me parece a mí importante, no solo, bueno, también la reacción, es decir, cuando se comete un delito hay que reaccionar.
Claro.
Hay que reaccionar, sí. No, la política de prevención, ojalá el delito no se cometa, ojalá que no exista delito, pero realmente ninguna sociedad, ni sociedades ricas, ni sociedades pobres, ha podido eliminar el delito. Hay un criminólogo que fue mi profesor en Alemania, el profesor Kaiser, que dice una verdad muy simple, pero muy cierta. Dice que precisamente discutiendo sobre este aspecto del delito y la imposibilidad de que el delito desaparezca. Dice el profesor Kaiser que el delito es la otra cara de la sociedad.
Sí, claro. Es la otra. La cara negada, la que nadie quiere ver.
Es la parte oscura, digamos.
Sí. El pariente feo de la sociedad.
Bueno, cuando ese delito se comete, también hay que reaccionar. Lo que la Ley de Justicia Penal Juvenil propone es una reacción equilibrada, o por lo menos legislativamente en el proyecto de ley, eso es lo que queríamos, aunque ahorita las sanciones tienen extremos muy, muy altos. Pero una reacción que lleve también una finalidad. Principalmente la finalidad de apartar al adolescente de la carrera del delito. Es decir, no queremos que se inicie la carrera delictiva. No queremos que más bien sea su primer delito, ¿verdad?, en un historial delictivo que vaya a tener. Y después el Estado también debería orientarse en una tercera reacción, que es la reacción de la reinserción social de las personas que ya han cometido delitos. Entonces, políticas de prevención combinadas con políticas de intervención y de reinserción social debería ser la política que el Estado democrático, como el caso de nosotros costarricense, debería trabajar, y eso nos va a, creo que, a llevar a la anhelada seguridad ciudadana.
Ahora, a mí me parece que en esto las soluciones son muchas, contrario a lo que normalmente se podría pensar, y a esa sensación de que no se ve una luz en el túnel, que es una sensación muy difundida en nuestra sociedad,
claro,
¿verdad?
Pesimista,
¿verdad? De desamparo, ¿verdad? De que no hay nada que hacer. Yo creo que las soluciones aquí son muchas. Y ni siquiera hay que ir a descubrirlas a muchos lugares. Ya hemos tenido la oportunidad, algunos costarricenses, de verlas funcionar en efectivo, efectivamente han funcionado. Don Alfredo citaba el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que es un caso interesantísimo.
Muy interesante.
La experiencia que desarrolló con todo éxito la policía de Nicaragua, ¿verdad?, con los sectores vulnerables. Es decir, ya no solo con respecto a toda la población juvenil, que también la abarcó, sino particularmente a esos sectores vulnerables. Y al mismo tiempo creo yo que parte del desenfoque que ha habido en esto es que se ha esperado que sea el aparato público estatal el que asuma esa tarea. Cuando también los ciudadanos, en una república que debe ser ciudadana, como a la que por lo menos yo aspiro, ¿no? Los ciudadanos organizados, los habitantes de la República organizados, tenemos el deber cívico de participar en esto.
Claro, ¿no? Y la política social, de esta que yo mencionaba, incluso, no se debe esperar que venga, digamos, de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba, ¿verdad? Claro, y ahí yo creo que es precisamente en donde se encuentra una buena parte de la solución, que es la participación.
Claro, porque entonces resulta que ya no se trata solo de que el Estado promueva políticas de corte social, de que las personas individualmente se comprometan a darle oportunidad a tal o cual persona antes de que delinca, y si ha delinquido, a ver si es que le damos chance de la reinserción, sino que nosotros como sociedad, como comunidad organizada, promovamos cierto tipo de acciones, qué sé yo, la pérdida de perfil en las asociaciones de desarrollo comunal de este país, a mi juicio, fue un golpe gravísimo.
Claro.
Gravísimo. ¿Por qué? Porque las asociaciones ponían en contacto a la gente, le daban confianza, le daban autoconfianza, gestionaban actividades deportivas, actividades sociales, y esta es una forma precisamente de prevenir ese tipo de situaciones.
Las municipalidades tienen un rol muy importante en la elaboración de las políticas.
Asociaciones deportivas, asociaciones, no sé.
Ahora que se habla de la regionalización y la municipalización de la política del país, pensémosla para cosas positivas como esta. Se gana más haciendo una cancha de basquetbol o de fútbol en un determinado lugar conflictivo que haciéndole una cárcel vecina. Yo creo que los jóvenes necesitan esos espacios. Necesitamos volver los ojos hacia ellos, conocer sus necesidades. No en vano están más metidos en su teléfono que con nosotros, ¿verdad? Probablemente no nos estamos comunicando.
Claro, a mí me parece que el mero hecho de reunirnos para discutir cómo se construye la alcantarilla del barrio,
también,
ya de por sí, también, eso crea, claro, conocimiento, eso crea confianza, involucra a la, sí, gente, sí, y sobre todo se subjetiviza, que es justamente el problema fundamental, y esto, bueno, ya, sí, lo decía Sigmund Bauman hace tiempo, ¿no? El problema es cuando le borramos el rostro,
el rostro a la gente. Sí.
El rostro de quien es la víctima, el rostro de quien es victimario, el rostro de todos nosotros. Porque entonces se vuelve un escenario anónimo y eso sí que es lúgubre, ¿no?
Claro, claro.
Señores, tenemos 3 minutos para concluir.
Bueno, yo pienso que si hacemos un balance de lo que aquí se ha discutido, es evidente que Costa Rica dio un paso trascendente con la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Sanciones Penales Juveniles. No estamos en condiciones de hacer un paso hacia atrás. Yo creo que darle apoyo a estas ideas de bajar la edad penal no van ni a producir la seguridad ciudadana que ansiamos, ni van a bajar la criminalidad juvenil que tenemos. Tampoco creo que sea viable seguir sosteniendo la idea de que es en la Ley de Justicia Penal Juvenil donde vamos a equilibrar los derechos de víctimas y victimarios, porque la Ley de Justicia Penal Juvenil tiene abiertamente un objetivo de reintegración social de estos jóvenes que han cometido delitos, y que es trascendente para el país volver a pensar en una política criminal racional donde se aporte de manera inteligente a lo social, se sea enérgico en lo represivo y se tenga clara visión en la reinserción social. Creo que ese sería un resumen, digámoslo así, bastante ejecutivo de lo que aquí se ha discutido.
¿No, Carlos?
Sí, a mí me parece también que es muy importante que en general la sociedad tenga bien claro que las transformaciones que se dan en la sociedad también son lentas. Es decir, uno de los obstáculos, yo creo, de las políticas de prevención es que no producen resultados rápidos, y toda la sociedad está deseosa de resultados
de golpes mágicos,
¿verdad? Y me parece a mí que para valorar realmente las transformaciones se requiere tiempo. Yo también considero en general muy positivo en Costa Rica las transformaciones legislativas que se han dado, y creo que hay que ponerle mucha atención a algunos proyectos de ley que significan un retroceso en el ámbito legislativo y no nos van a producir tampoco mayor seguridad ciudadana. Todo lo contrario, yo creo que el conflicto se va a aumentar.
Bien, estimados y estimadas oyentes, este fue un conversatorio realizado en el marco de el Seminario de Violencia y Sociedad. En nombre del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, les damos las gracias a ambos por participar
de esta actividad. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Gracias.
Violencia y Sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.